Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 257. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
Y vamos a hablar de otra nominada al Oscar de este año, Lady Bird, que me pareció una hermosa película y todavía estoy sorprendido de lo que me encantó.
Creo que a todos nos sorprendió porque si bien ya veníamos escuchando que era una maravilla y la crítica le tiraba flores a más no poder y hablaban de lo genial que era la dirección y la interpretación... Cuando la ves y te encontrás que aunque es una historia en realidad tan simple, tan chiquita, no es una historia que se complica ni se enreda. Está contando algo que además creo que uno de los factores que hace que esta película guste tanto es que de alguna u otra manera te hace sentir identificado. Con alguna parte de la historia te va a interpelar.
Sin hablar, a mí una de las cosas que más me sorprendió es realmente lo identificable que es. Esperaba que me guste, pero lo que estoy sorprendido es que me encantó. De verdad, tengo que decir, creo que después de Three Billboards es mi favorita entre las nominadas. Y eso que hay unas cuantas. Call Me By Your Name, que es un podcast que grabamos inmediatamente antes de este, con Nico. También me encantó. The Shape of Water, con mis dudas, me parece igual una hermosa película. Esta, como decís vos, también sorprende porque uno viene viendo películas... Hasta Call Me By Your Name quizás puede dar la sensación de que tiene una ambición un poco más grande. Lady Bird es sencilla, pero muy poderosa al mismo tiempo.
Totalmente, es una coming of age además. Hoy leía una nota que la comparaba con estas pelis de los 80 de John Hughes. Hablaban de Pretty in Pink y The Beverly Hills Club y las similitudes que puede llegar a tener, pero también resaltando las diferencias que tiene en este tipo de películas. La mayoría de las veces el personaje femenino se termina construyendo en torno a un personaje masculino. Termina definiendo quién es por esta cosa de se queda con el chico al final. Uh-huh. Por ejemplo, lo que pasa en 16 velas. Acá, en esta peli, la relación amorosa más importante que existe es con la amiga, con la que puede volver al final.
En la conclusión es, de claro, la relación entre ellas es...
Es una
preciosa
relación hermosa y esta cosa de decir, bueno, nos vamos a dejar de ver, pero te voy a extrañar un montón en el verano. Y además ahí también uno se siente identificado, yo personalmente, para cualquiera que se haya ido de su casa, que esté viviendo en otra ciudad, que se haya ido después de terminar secundario, todas esas cosas te llegan.
Sí, yo mientras la veía, primero empecé a ver en qué cosas me sentía identificado. Yo tuve 18 años a la misma edad que Lady Bird tiene sus 18 años, su último año de secundaria, en realidad más allá de la edad. Y veía un montón de cosas de la época, si bien después me gustaría hablar un poco más de eso. Pero después pensaba, claro, la diferencia mayor es que casi todo el mundo, en realidad, no sé si casi todos, pero es muy común en Estados Unidos que al terminar la secundaria vayas a la universidad en otra ciudad de la cual no sos. Y yo decía, bueno, claro, eso es distinto. Yo sigo viviendo cerca de mi mamá, por ejemplo.
Claro.
Pero después pensé, también mientras veía la película... Sabiendo que ibas a venir con vos, dije, no, claro, esto debe ser muy, mucho más cercano de la experiencia tuya. Porque, para que no lo sepa, vos sos originariamente de Bariloche, una ciudad que está a varios miles de kilómetros.
1600.
O sea, entre 1000 y 2000,
sí.
Que igual es bastante. Por ejemplo, estuviste todo enero visitando a tu familia, pero el resto del año estás acá en Buenos Aires, la ciudad más grande acá en Argentina, para mal o para bien, una ciudad que tiene mucho y al mismo tiempo tiene muchas cosas, sí, horribles e insoportables. Pero lo más parecido a la experiencia que tiene, en realidad que vemos tan repetida en tantas películas estadounidenses, repito, no sé si es tan común la experiencia. Quizás todas las historias que vemos en Estados Unidos tratan sobre eso porque es un conflicto tan rico. Pero no sé si es tan común. Pero lo más parecido a esa experiencia que hay en Argentina es el hecho de que mucha gente de las ciudades pequeñas, tal vez... Decime si estoy sonando muy porteño.
Es un toque, pero suele pasar, no pasa nada. Sí, en las ciudades, en el interior generalmente hay menos, es menos la oportunidad que tenés para estudiar, porque no es que no haya universidades, sino que es muchísimo menos la oferta de carreras. Entonces,
claro,
si vos querés diversificar un poco, te venís a la ciudad. Y es un poco lo que le pasa a Cristina, Lady Bird, el tema de sentís que en tu casa, en tu ciudad natal, no podés crecer porque es un lugar en donde la cultura se va a morir, es un lugar en donde todo el mundo es conformista y no sale de su molde. Entonces vos soñás con esa gran ciudad que te va a dar todo lo que vos esperás a los 18 años. Y eso es algo con lo que cualquiera que se haya ido de su casa a estudiar, creo que te vas a sentir identificado.
Sí.
Yo, ese sentimiento que tiene ella antes de irse, hablando que esa ciudad es una mierda, que está enojada con la madre, que no puede creer que no la deja hacer lo que quiere.
Sí, me imagino que es un sentimiento de...
Es algo que creo que todos vivimos, por lo menos yo lo pasé y me sentí muy identificada con ella, porque yo decía las mismas cosas que ella dice de Sacramento, yo las decía de Bariloche antes de venirme acá.
Me imagino. Si bien es una hermosa ciudad Bariloche, como decís vos también, tal vez con las aspiraciones que podemos tener vos y yo, lo que estudiamos, a lo que nos dedicamos, sí, uno se siente... Por ahí la palabra es... Ah, corregime si me equivoco, pero sentirse atrapado, ¿no?
Te sentís estancado, te sentís que no vas a poder tener futuro.
Sí, también me llama la atención un poco, yo sé poco de Sacramento, pero sé lo suficiente para saber que es una ciudad grande. La comparación inclusive debe ser mayor, porque Bariloche es una ciudad bastante pequeña.
Es de las ciudades igual más grandes del interior, digamos.
¿Ah, sí?
Sí, de Río Negro es la más grande.
Ah, mira.
Y de la Patagonia también es bastante... No sé la verdad cuántos habitantes tiene, si te digo te miento, pero es bastante grande. Pero el tema es cómo te sentís vos a los 17, 18 años en un lugar así. Sentís que tiene re poco para ofrecer y sabés que a 1600 kilómetros hay una ciudad que tiene todas las cosas que vos pensás que querés.
También debe haber algo, esa típica sensación del pasto es más verde siempre del otro lado.
Totalmente.
En este caso mucho es de verdad, pero a esa edad, sintiéndote atrapada, algo que igual a todos nos pasa cuando estamos en la secundaria, inclusive viviendo acá en Buenos Aires, siempre lo que tenés lejos, lo que aspirás parece perfecto, uno lo idealiza y qué sé yo. También no debe haber poco de eso, ¿no?
Hay mucho de eso y por eso también era muy fácil para mí identificarme con ella. Porque eso que le pasó a ella, ese sentimiento que tenía constantemente de sentirse atrapada, los discursos que daba sobre Sacramento y por qué era una ciudad espantosa, las cosas que le decía la madre. Después podemos centrarnos en lo que es la relación con la madre, que es una de las partes más importantes de la peli, que creo que termina siendo el núcleo de la película. Siendo mujer a los 17 años, eso es algo que te pasó. Por lo menos a mí me pasó y sé que a muchas amigas también. Entonces es una peli que... logra emocionar por eso, por la simpleza con la que está contada, por las actuaciones además que son brillantes. Saoirse, se dice Saoirse creo, tiene un nombre muy complicado esa muchacha.
Sí, esta relativamente nueva actriz que nos está encantando a todos, me hace acordar al conflicto que hubo siempre en este podcast con el nombre de otro actor con un apellido en realidad impronunciable que es Jake Gyllenhaal, como se supone que se dice. Y sí, como decís vos, tiene un nombre impronunciable y como hicimos en su momento, la primera vez que hablamos de Jake, quería pasar un clip de ella misma diciendo cómo se pronuncia su nombre.
Saoirse.
Saoirse, it's perfect. Saoirse like inertia.
Saoirse like inertia.
Okay.
O sea, vos si lo ves escrito, ni en pedo se te ocurre que se dice así.
Bueno, de hecho hay muchas entrevistas muy graciosas con ella que le dicen, bueno, nadie sabe pronunciar tu nombre, ahora te damos... una pila de nombres también complicados para que vos pronuncies. Y no sabe pronunciar, poner Gal Gadot, ni Milo Ventimiglia, ni un montón de nombres así.
Muy divertido ese clip también, si pueden, búsquenlo.
Sí, es muy gracioso cómo es una gran actriz. De su generación es una de las actrices más interesantes que está llamando más la atención últimamente. Y casi siempre que hace apariciones en talk shows... está el chiste de, bueno, decinos tu nombre, cómo se pronuncia tu nombre,
sí,
una pavadez en
pobre,
realidad.
Debe estar harta de eso, pero
harta.
Bueno.
Y obviamente siempre en un talk show esas apariciones le ponen toda la onda al final de... O cuando le dicen, vamos a hablar de esto, de decir otra vez, pero hice una película, bueno, está bien, ¿qué querés que hagamos con mi nombre?
Dale, ¿qué juego hacemos?
En este clip también le daban a leer nombres que sí sabía pronunciar, irlandeses.
Sí.
Porque es un nombre, ella es irlandesa, algo que puede llegar a sorprender si la conociste en esta película, porque en esta película hace de... californiana.
Y cero acento.
Sí, es una magnífica actriz hasta en ese sentido. Y bueno, parece que hay una tradición irlandesa de nombres raros.
Son muy extraños los nombres del norte del Reino Unido. Pero sí, volviendo al tema de lo que es su actuación, te convence de una manera y además esta cosa de que por momentos vos te sentís identificado con ella, pero en otros momentos... cuando vos ya viviste ya pasaste por esa etapa de tu vida, medio que te da bronca.
Sí.
Como, dale, hermana, despertate, date
cuenta
lo que estás
haciendo. No seas tan hinchabolas.
Claro, y genera estas cosas. Y creo que la directora lo decía en una entrevista a Greta Gerwig, que se estuvo hablando mucho diciendo es una película autobiográfica, y ella se encargó de aclarar en todas las entrevistas que no es autobiográfica. Su vida no es la de Christine Lady Bird. Ella creó un personaje... con el que sí tiene muchas similitudes, como todos nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos similitudes con ella, pero que en un montón de sentidos es hasta lo opuesto a ella. Y que sí, tuvo una relación similar con la madre, pero todas creo tuvimos una relación similar con nuestra madre. Todas en algún momento le hicimos la vida bastante imposible o la volvimos loca con alguno de nuestros caprichos pelotudos adolescentes o nuestros enrosques o pensando que siempre éramos maltratadas, que siempre nos hablaba mal. Hay una escena en la que yo personalmente me sentí recontra identificada, más que nada a esa edad, cuando ella se está probando el vestido para el baile de graduación, que la madre cuando la mira le dice, cuando ve el vestido dice, ¿no es demasiado rosa? Y ese pequeño gesto, ese es algo que, por ejemplo, mi mamá también hace. Pero no es que te lo dicen de malas, no es que te lo dicen, te lo dicen porque te conocen. Y por más que vos no quieras aceptar eso, ella te conoce mejor que nadie. Entonces sabe que, sí, en ese momento te puede gustar, pero el día que te lo pongas, vas a ver y vas a decir, la puta madre tenía razón,
es demasiado rosa. Sí, por otro lado, capaz la madre que trabaja en un hospital psiquiátrico, si no entendí mal...
Creo que es enfermera igual, o sea, en un hospital general, porque en un momento ella también atiende al cura, que era el profesor de teatro.
Pero no estaban hablando de depresión. Creo que en un momento dice, si no es en un hospital psiquiátrico, eran en el ala psiquiátrico.
Sí, está por ahí. Es enfermera de la zona, sí.
De esa clase de cosa. Por lo tanto, uno espera que tenga cierta comprensión, y de hecho cuando habla con el cura, que es una escena muy linda, y ese personaje que tiene tres apariciones, también es muy rico y complejo.
Sí.
De nuevo, de una forma muy minimalista. Pero bueno, lo que iba es a que también la madre no es capaz de ver que lo que necesita su hija en ese momento es que le diga que está hermosa, porque estaba hermosa. Y hay algo en la madre que es imperfecto también, que de hecho tiene su clímax emocional cuando se arrepiente de no saludarla en el aeropuerto cuando ya es demasiado tarde.
Claro.
Ese momento es hermoso.
Es muy fuerte. Y bueno, eso también me parece que es algo que pasa que es una peli que también creo que cualquier madre que la vea, que haya sido madre de un adolescente o que esté entrando en ese momento, se va a sentir identificado. Saben tratar muchísimo mejor, y eso creo que cualquier hijo lo puede decir, saben tratar muchísimo mejor con cualquier otra persona que con nosotros.
Sí.
Si tu vieja es maestra, le va a tener muchísima más paciencia a cualquier alumno, claro, que a vos. Y esto me parece que es algo que pasa. Y lo lindo de esta película...
Me hace pensar también en esa frase, en casa de herrero, cuchillo de palo.
Exactamente. Entonces lo lindo de esta película es esto. Es que está tratando con cosas tan cotidianas, tan comunes, que nos interpelan a todos, que claramente en algún momento te vas a sentir identificado.
Y también hay algo que me pareció ver, corregime si me equivoco, porque de nuevo yo vi algunas similitudes en relación que tuve con mi madre y con mi padre, que sigo teniendo, pero me parece que es muy propio de una relación madre-hija lo que estamos viendo acá. Hay algo también de que la madre se ve a sí misma en su hija, y quizás hay algo más fuerte que lo que un hijo puede tener. Bueno, en realidad debe depender de cada caso, pero quiero decir, yo vi algo más como que ella se ve, la madre se ve en la hija, y es mucho más fuerte ese sentimiento de no quiero que te manden las mismas cagadas que yo. Es como que de alguna manera o en alguna dimensión está como viviendo a través de ella.
Yo no lo vi tanto como eso, pero sí hay algo de eso. Ella quiere... O sea, tu vieja se mandó las cagas que vos te las mandaste, ella se las mandó hace 20 años y capaz dos veces. Entonces, cuando ve que vos estás yendo para el mismo lugar, te quiere frenar. Vos no vas a frenar porque te tenés que golpear vos la cabeza.
Porque la única manera de aprender es equivocándose uno.
Exacto.
A veces, igual ahora que lo decís así, me hace pensar mucho en cualquier situación. Hay veces que uno ve a un amigo que tiene 3 años menos que uno y estás mandándose una cagada que vos te mandaste el año pasado, ¿viste? O sea, achicando las distancias, y le decís, che, ojo, que a mí, yo estuve en una situación muy parecida, terminó como el orto, fíjate, lo hacen igual y terminan aprendiendo. Es algo...
Es necesario, pero sí, claramente...
Que viene
como
con vivir.
Claro, y los padres siempre están en esa, de que no, porque yo ya lo viví. Y inclusive, cuando tenés cierta edad, te da por las bolas.
Te da por las pelotas.
Yo ya lo viví. ¿Y cuál hay? Yo no.
También es algo que se aprende con la edad, es lo frustrante que es ver que alguien claramente se está equivocando y no hay forma de comunicárselo, ¿entendés?
Exacto, por eso también, de vuelta, la peli te llega tan bien, por eso, porque vos entendés a Lady Bird, entendés por lo que está pasando, vos sentiste lo que ella siente de alguna u otra manera, pero también entendés a la madre y también entendés a la amiga, porque a todos nos pasó de pelearte alguna vez con una amiga que era re cercana y de golpe decís, flaca, ¿qué te pasó? Vos no eras así.
Uh-huh. La adolescencia es una época en donde a veces uno se fuerza a cambiar como ella hace y intenta cambiar de amiga. Sí, eso también se siente muy... Yo lo sentí muy cercano. Eso en particular lo sentí muy cercano. Yo fui a una escuela, como decía, yo tuve la adolescencia en el mismo exacto año que la tiene Lady Bird. De hecho, haciendo un paralelo que en realidad no es tal, me hacía pensar que en esos años, cuando en Estados Unidos seguramente prendías la tele y estaban hablando de Irak, del acto terrorista que acababan de sufrir el año anterior, acá fue el tiempo de la crisis del 2001.
Claro.
Y eso era algo que afectaba toda la vida, en todos los sentidos. Y me hizo pensar mucho en eso, que era como fue un momento medio de movilización, fue un momento en que mi familia no estaba bien económicamente, pero yo iba a una escuela privada también, que de hecho, en esa escuela privada, los compañeros que me tocaron, perdí el contacto con todos, estoy seguro que todos votaron a Macri, para que te des una idea. Y en aquel momento yo encontré un grupo de amigos fuera de la escuela que eran más parecidos a el personaje de Timothy.
Ay, bueno, ahora ya podemos empezar a hablar de los chicos. Está esta cosa de que, sí, al principio te gusta el pibe lindo, el pibe tierno este, ahora no me sale el nombre del personaje.
Digamos Lucas Hedges, porque claro, los dos son grandes actores.
Sí, merecen ser por el nombre. El personaje que interpreta a Lucas, este pibe que es simpático, está haciendo además lo mismo que a vos te gusta. El pibe es un amor, la invita a la casa, la va a buscar, se lleva bien con los padres.
Sí, lástima que...
Resulta que, nada, es gay, pero
¿qué
bueno,
se le va a hacer?
Cosas que pasan. Y después este personaje, el personaje de Timothy, que otra actuación espectacular, este pibe tiene un futuro impresionante, porque
yo vi en días corridos sus dos papeles del año. El otro, obviamente, es el protagónico de Call Me By Your Name. Sí, es tremendo lo que hace. No parece la misma persona.
No, es que vos los ves y a mí me pasó lo mismo. Lo viera como este pibe. Claramente es el mismo actor, pero los personajes son tan diferentes. La verdad es brillante lo que hace en las dos películas. Y acá el personaje de Timothy es este pibe como rebelde que tiene esta visión súper oscura de la vida.
Sí,
y...
pero al mismo tiempo como que la está recontra forzando, ¿viste? Cuando le
súper pose.
Sí.
Pero todos conocemos a alguien así.
Todos conocimos a alguien así.
El pibe da, sí, no, está re bien que no tenga celular, el gobierno trata de rastrearte.
Muy divertido cuando dice, igual ahora no tenés, pero todos vamos a tener eventualmente. Tiene razón. Y yo en aquella edad también era como, no, pero estás conectado todo el tiempo. Te pueden encontrar en cualquier lado. Una cagada. Hoy en día, mucho de lo que ven en relación al podcast lo hago con mi computadorita que tengo en el bolsillo. Como que todo se hizo.
Sí.
En su momento yo no quería abrir Facebook. Me vi mucho en eso también. También lo interesante que viene el personaje de Timoteo, digámosle, es esta actitud que, de nuevo, yo digo, mi grupo de amigos de fuera de la escuela era algo parecido a esto. Era la actitud de gente que hace música, digamos, músicos,
también
de colegio privado, por decirlo de alguna manera. No eran bohemios, era esta gente que, como decís vos, gran parte de su actitud era todo en una pose que vieron en otra banda que les gusta.
Sí. Y bueno, esta cosa también que ella siente, claramente se iba a sentir muchísimo más atraída, ¿entendés? Porque se siente mucho más atraída
también
por el personaje de Timothy.
Yo creo que la gente que proyecta esa actitud es algo que de lejos parece, wow, viste, un lago mucho más profundo al que estoy acostumbrado a nadar. Y cuando te acercas te das cuenta que es igual de chato.
Es que es lo que le pasa a ella.
Sí, sí, sí.
Siente que es una relación súper intensa y hermosa y romántica. Es la primera vez, una cagada, porque además... Es la peor primera vez que te puede tocar, le tocó a ella. Y después el pibe dice, no, bueno, es la primera vez, ella está súper emocionada con eso. Y el pibe, no, pero no era. Él le había dicho...
Sí, sí, nosotros lo vimos.
Visto,
sabemos
lo
que Lady
escuchado.
Bird tiene la razón.
Claro, que él le había dicho, es la primera vez. Y el pibe sale con este argumento recontra sorete de decirle, hay cosas más tristes, la gente se está, sabías que matamos a tantas personas.
Ay, Dios mío.
Y ella se saca y es un momento muy bueno de la
peor
película.
Lo que dice antes, que le dice, bueno, igual a través de la vida vas a tener sexo, que no significa nada todo el tiempo.
Bueno,
peor,
primero eso
es lo
tipo,
último
primero es la primera vez, se le da muchísimo más importancia socialmente de la que en realidad tiene, es algo que ya se sabe, pero igual a los 17, 18 años vos le das otro tipo de importancia a lo que puede ser tu primera vez.
Es que puede que Timoteo tenga razón. Es algo que con los años después te das cuenta, sí,
no es
una cosa mágica. Sí.
Claro.
Pero en el momento, o sea, podés
decir. La respuesta de ella es genial.
Insensible.
Digo, estuve arriba.
Claro.
¿Qué mierda está arriba la primera vez?
ya que estamos hablando tan en profundidad de esa escena, muy triste cómo termina, que se pelearon, la mina ya en ese momento decidió, consciente o inconscientemente, no quiero saber nada más con este tipo, y le dice, bueno, igualmente vamos a ir al baile juntos, ¿no?
Bueno. Sí, es un bueno, qué sé yo.
Sí, y después encima no quiere ir.
No, bueno, eso es lo que pasa al final, pero bueno, ahí después de esta escena se vuelve a construir esta relación con la madre, que es esto, no importa cómo estés vos, tu vieja está siempre en tal este cual tipo de casos. Entonces,
y también hay algo muy lindo en lo de la amiga, ¿no? Que pasa un poco después.
Claro.
Pero cómo la recibe enseguida, cómo terminan. Bueno, el detalle más hermoso de cómo, de todo este último acto de la amistad que tiene ella y su amiga, es que la foto de la prom, también una cosa que nosotros no tiene comparación con, porque no se hace nada similar acá. Bueno, es que capaz la fiesta de egresados, toda esa clase de cosas.
Sí, pero la fiesta de egresados termina muy diferente sí, sí, acá y allá.
No tiene nada, no que, tiene ver, nada que ver. Pero es lo más parecido, sí, podría ser. Bueno, que la foto es con la amiga.
Claro, bueno, por
tuvo
eso
dos noviecitos ese año y la foto es con la amiga.
Su relación, su romance es en realidad lo que sería la relación romántica estándar. En realidad es con la amiga, es esta cosa de no importa qué pase, ellas están juntas y se quieren y se cuidan y se preocupan la una por el otra. Y cuando ella le pregunta, como, bueno, ¿y qué onda la primera vez? Y esta charla que también es re de amiga, la pia le dice, es una cagada, no está bueno. Tipo, la pasaba mucho mejor cuando eso no pasaba. Y es tan lindo cómo ves el avance, cómo evoluciona ella y cómo se va dando cuenta ella de estas cosas, de cuáles son las partes importantes de la vida, cómo ella quiere hacer las paces con la madre. En ya al final de la película, cuando ella ya sabe que entró a esa universidad liberal del este, de la costa este de Estados Unidos.
En Nueva York.
En Nueva York, nada además, menos, nada menos que la ciudad cultural, digamos, de Estados Unidos. Y cómo ella trata de arreglar las cosas y te vas dando cuenta ese medio año que te muestra la película que, en el que transcurre su vida, cómo ella madura, cómo sí, va sí, superando esos problemas y cómo se va dando cuenta cuáles son las partes importantes. Y bueno, ese final re lindo en el que ella va a una fiesta y le pregunta a un pibe cómo se llama y ella Christine, por primera vez contesta Christine.
Hermoso, hermosa secuencia. Muy gracioso también cómo termina en un coma alcohólico prácticamente, que no quiero entrar en detalles, pero todos si no estuvimos en esa situación nos acercamos.
Pero además también es entendible esto de, bueno, es la primer fiesta a la que va estando en otra ciudad.
Sí, se recontrapasa porque sí, el alcohol pega tarde, entonces a veces uno se pasa sin, claro, sin tener idea, especialmente en esa edad, si no lo hiciste antes. Bueno, un detalle no menor es que viene de una escuela católica, más allá de que es una ciudad mucho menos, con mucha menos vida nocturna que Nueva York, eso no es menor.
No.
Y de hecho también habla mucho de la pequeña historia sobre la que quería decir algo más, que es la de su relación con Lucas Hedges, que me pareció, me hizo acordar algo que sucede en Call Me By Your Name, una película con la cual tiene varias similitudes para mí, no solo que las vi dos días seguidos.
Y el actor,
que hay una escena hermosa cuando Lucas, digamos, sigámosle diciendo, va a visitarlas al trabajo a su ex.
Sí.
Ella está enojada y después enseguida entiende lo difícil de la experiencia, de la diferencia, o sea, lo difícil que es la experiencia de Lucas con esa diferencia fundamental que está teniendo en su vida.
En ese cambio de humor me hizo acordar también un poco a Three Billboards, obviamente salvando las enormes diferencias en el momento en el que está el personaje de Frances en la sala de... Está hablando con Woody Harrelson, con el jefe de policía, y medio que la está cargando, como que la quiere pinchar, la quiere pinchar, la quiere pinchar, hasta que el tipo tose, escupe sangre, y ella cambia completamente.
Y entiende...
No, está todo bien, no pasa nada, voy a buscar ayuda, cambia completamente.
Ahí tenemos dos personajes que son de carácter fuerte, muy seguras de sí mismos, quizás con esa clase de seguridad que hace que nos equivoquemos muchas veces, sí, más de la cuenta, pero empática.
Exactamente.
Estos dos personajes, estos dos hermosos personajes que pudimos ver en las nominadas al Oscar de este año, son empáticas y se pueden poner en el lugar del otro y entienden.
Totalmente, entonces esa situación me hizo acordar mucho porque está re enojada porque, obvio, me invitas a tu casa, que soy tu novia, que esto, aquello, y te estás dando beso con un tipo en el baño.
Pero rápidamente pueden poner en la balanza y
claro,
entienden, ok.
Y cuando él se pone mal y le dice, por favor, no le digas nada, porque además ella entiende enseguida de dónde viene. El pibe le dice al principio, son católicos irlandeses, son 7 hermanos en su familia.
Sí, 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 sí. Va a tener una vida complicada ese
claro,
pibe.
Claro, ese pibe va a tener una vida complicada, entonces está todo bien. Y le da un abrazo y siguen siendo amigos después. Y le dice, como, tranquilo, va a estar todo bien. Y esta son estos pequeños momentos de madurez que tiene su personaje dentro de todo ese capricho adolescente que la va llevando, pero que también la va formando en lo que se va a convertir después.
Sí, es una película muy hermosa, me dejó con la idea de esto de que decís vos, estás viendo un montón de cosas que todos hicimos que decís, oh, qué vergüenza, ojalá no las hubiera hecho, pero imposible no
claro.
haberlo sabido en ese momento. Y con estos pequeños cambios, estos pequeños vislumbres, estos pequeños vistazos a probablemente lo que vaya a ser su personalidad adulta, terminas diciendo, esta chica va a estar bien.
Es que sí, es eso. Y bueno, al final también muy lindo cuando esto, este momento en el que todos tratamos de diferenciarnos de nuestros padres, todos tratamos de poner esa barrera en el que no somos como ellos ni queremos ser como ellos. Y ella la llama a la madre y le deja un mensaje en el que le cuenta cómo fue su experiencia manejando por primera vez en la ciudad. Y ahí, además de hacer las paces con la madre y con la ciudad, nos damos cuenta qué tan parecidas son ellas dos.
Esa parte me dio piel de gallina.
Esa escena es hermosa.
Me está provocando lo mismo ahora. Cuando ves esos dos planitos cortitos en donde ves que los mismos, el mismo camino que está recorriendo ella es el camino que recorrió la madre, salvando las distancias. Toda clase que pueda haber de gustos, de orientaciones vocacionales, de época.
Sí, pero es esa metáfora hermosa de, sí, los caminos que se recorren son los mismos y vamos a terminar convirtiéndonos en las personas que en las que fuimos educados para ser, en su mayoría. Y ella fue criada por esta madre, entonces es muy probable que termine siendo una persona muy parecida a ella.
Y así con lo complicado que vemos, con lo complicada que vemos que puede ser la madre también, como decíamos,
sí.
No es una madre perfecta de película de Hollywood.
Bueno, es que lo dicen además constantemente.
Bueno, Lucas le dice, che,
claro,
sí, pero tu mamá me da miedo.
Es intimidante, sí, pero me quiere. No,
sí.
Dicen, no, pero nadie puede ser intimidante y cariñoso a la vez. Sí, bueno, tu madre
sí,
lo es.
Evidentemente lo es. Y a lo que quería ir con esto es que realmente, así todo como es su madre, podemos decir, y también, bueno, nos faltó hablar de su padre, que es un hermoso personaje, que encima cuando te enterás de que sufre de depresión, que quedó desempleado, que está teniendo un problema, que eso sí lo sentí súper algo que sucede acá, que en la época de tanto desempleo había en el 2001, y que lamentablemente, bueno, está volviendo a pasar.
Sí.
Esto de que la fecha de caducidad sea chica, tenés 40, más de 40 años y es imposible conseguir trabajo, le pasó a mi vieja, le pasó a mucha gente que conozco en el 2001, de nuevo está volviendo, en aquel momento, digo, principios de la década del 2000, está volviendo a suceder. Bueno, hermoso el personaje del padre, quería por lo menos hacer un paréntesis.
Sí,
porque
cómo lo está. Y además esta cosa de que también, no sé, por lo menos creo que la mayoría de las mujeres que conozco te pasa algo similar. Te sentís muchísimo más segura protegida y confías muchísimo más en tu viejo.
Pero al mismo tiempo se nota que ella es parecida a la mamá.
Es que
ese es el tema,
ese es el problema. Cuando vos te empezás a ver tan parecida, yo me sentí recontra identificada porque en un montón de cosas me pasa eso. Te sentís tan parecida a tu vieja que en un momento hasta te da bronca.
Claro.
Entonces te acercás muchísimo a tu papá y tu papá, esta cosa de, bueno, siempre termino siendo yo la mala, es algo que todos escuchamos alguna vez.
Es cierto. Habiendo tomado este desvío, a lo que ibas a que, teniendo en cuenta todas estas cosas, igual podés decir, es una chica con suerte.
Sí.
Porque tiene una familia hermosa.
Y ese lo
y eso
dice
es mucho más importante.
La novia del hermano.
Sí.
La novia del hermano, que es un personaje
faltó
también muy simpático, que es extraño, pero el aporte que tiene después del Día de Acción de Gracias, que está fumando un pucho afuera con ella, le dice, no, vos no te das cuenta de la suerte que tenés y
ahí,
tu mamá te extraña un montón.
Ahí vemos una historia también en tres viñetas,
sí,
que es hermosa. La tomaron, vive ahí con ellos porque
sí,
la echaron de la casa. Bueno, también tenemos el pequeño paréntesis cuando le dice, desde un momento de mucho dolor, Lady Bird a la mamá le dice, ¿nunca te pasó que dejaste la ropa desordenada y te hubiera gustado que tu vieja no te grite por eso? Y la mamá le dice, mi vieja era una alcohólica abusiva. Bueno,
claro,
está bien, pero también es muy parecido, cuando te dicen esa clase de cosas, sí, mi infancia fue mucho más complicada, es muy parecido a lo que le dice el exnovio Timoteo.
Claro.
Hay gente que no crece sin padres, pero bueno, esta es mi experiencia y quería. Y es lo que dice Lady Bird era más para comprensión, más que para que le conteste la pregunta de forma honesta. Pero bueno, con todo esto que estamos diciendo, igualmente es una historia hermosa y es muy lindo que la conclusión es que Christine tiene una hermosa familia,
sí,
realmente. Y me parece que es esa clase de cosas que en la adolescencia no lo podemos ver, al cabo de los años te das cuenta.
Es que a ella le pasa eso, se da cuenta, eso lo ve cuando se va. cuando ya no está más en la casa, cuando a veces esos lazos cotidianos, esas cosas que vos estás acostumbrado a ver todos los días, ya no las tenés y ahí te das cuenta en realidad lo que valen, qué tan importantes son para vos y qué tanto te ayudaron a vos a ser quien sos hoy. Es una estructura, si la pensás, es re simple el guión.
Sí.
Es lo que vive un pibe de 17, 18 años, último año del secundario, pero a la vez es tan linda, es tan emotiva, está tan bien contada además. Es hermosa. Por donde la mires, la peli es muy bonita.
Sí, es hermosa. Seguramente te has dado cuenta, Juli, en este podcast nos pusimos muy personales.
Sí, recontra.
No hablamos tanto de ciertas cosas que siempre hablamos de la película, que es el terreno en el que estabas entrando vos. Algo que me encantó de cómo está armada, que viene del guión, puesta en escena, montaje, digamos, la estructura de la película, no sé si te diste cuenta, son muchas escenas muy cortas. Son como piñetas. Casi no hay escenas. De hecho, sería un lindo ejercicio, siendo una película tan hermosa, verla con un cronómetro y ver que la escena más larga por ahí dura 2 minutos. Y por ahí es la del callejón con Lucas, o alguna, o por ahí la del vestidor con la madre.
Sí, son las escenas más largas.
Y son todas escenas muy cortas.
Creo que por eso también es tan efectiva, porque la vida en esa edad la ves así, son momentos.
Son momentos.
Son cosas cortas, concisas, los momentos largos se te hacen aburridos.
Sí.
Entonces tiene sentido también que esté contada de esa manera.
Quizás eso, no lo había pensado de esa manera, pero quizás hace que la dinámica sea un poco más adolescente.
Sí.
Y es una película corta también, dura 1 hora y media, se pasa volando, es súper dinámica, mínima en sus recursos, pero como decíamos al principio, muy, muy poderosa. Bueno, me parece que fue un lindo podcast, Juli.
Sí.
Creo que tocamos temas que la verdad que disfruté mucho de hablar.
Es que creo que la sentimos mucho la peli, entonces teníamos que hablarla
mucho.
De esa manera.
Yo
creo que no la podíamos analizar de una manera súper objetiva cuando es una película tan emocional.
Realmente me parece que evidentemente a vos y a mí nos llegó especialmente al corazón.
Sí.
Bueno, vos, yo, Nico y Vicky vamos a estar hablando en un podcast que voy a subir en un par de días, justo el día después de los Oscar, el lunes, en donde vamos a estar hablando de todos los premios, ganadores y perdedores de esta ceremonia que es importante, pero al mismo tiempo ya uno le cansa por sus decisiones.
Queremos que no nos guste, pero al mismo tiempo medio que la queremos ver todo el tiempo,
sí,
y más si se van a equivocar abriendo el sobre de la película.
Esa anécdota realmente, no creo que vaya a volver a pasar nunca más algo así,
no.
Pero fue increíble, todavía no caigo de lo que pasó el año pasado. Sí, es una ceremonia que no es importante, pero al mismo tiempo es importante porque es importante.
Sí.
Es raro, vamos a estar hablando de todo esto con vos y con Nico y Vicky, como estaba diciendo. Los invitamos a participar de una manera más activa que de costumbre en ese podcast, participando del PRODE, nuestro típico PRODE de cada año, quinto año consecutivo que lo hacemos, en donde, por si no lo saben, van a elegir qué películas creen que van a ganar en los Oscar, y después vamos a hacer una contabilización al final de la ceremonia y vamos a declarar un ganador en el podcast del lunes. ¿Quién se va a llevar una remera Lección de Very Difficult? Además, nosotros estamos participando, aunque no podemos ganar, lamentablemente.
Lamentablemente nosotros no nos vamos a quedar con el premio, pero igual vamos a decir cuáles fueron, qué tan cerca estuvimos
vamos a ver
nosotros.
¿Quién ganó entre nosotros?
Claro,
así que esperamos que nos vuelvan a escuchar el lunes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Julieta Cáceres.
Chau.
Señorita pájaro.